Atención, Blue Radio ha confirmado que Gas Natural Fenosa ha demandado formalmente al Estado colombiano el pasado 15 de junio ante los tribunales de arbitraje internacionales por la intervención que hizo en su momento el gobierno colombiano de Electricaribe en medio de una muy profunda crisis por mala prestación del servicio, por daños en electrodomésticos, por problemas graves en hospitales y otros sitios públicos a más de 10 millones de habitantes de la costa caribe colombiana. Blue Radio ha podido establecer que Gas Natural y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.I. así queda radicado en la demanda que hoy es manejada bajo absoluta confidencialidad por el gobierno colombiano, ha considerado que puede aplicar el tratado TBI con España, es decir, el tratado sobre resolución de ese tipo de diferendos entre estados, que está vigente, como lo hemos dicho, con el gobierno nacional, con el gobierno de Colombia. Exactamente, ese tratado es el que tiene que ver con el Tribunal de la Comisión Internacional de la ONU para el Derecho Mercantil, y que en últimas sería definido exactamente por la Corte de Arbitraje de La Haya. Ese será en últimas el tribunal que va a definir esta demanda. Asuntos sobre los que trata esta reclamación. Dice Gas Natural en esta demanda que las acciones y omisiones del Estado colombiano llevaron a la insolvencia de la empresa, lo cual, según ellos, constituye una violación a la obligación de trato justo y equitativo. Y sorpréndanse, dice Gas Natural que el Estado colombiano expropió, usa esa palabra, a Electricaribe por medio de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para Gas Natural, la intervención que hizo el gobierno ante la crisis profunda que vivió Electricaribe es similar a una expropiación. ¿Qué está pidiendo Gas Natural del Estado colombiano? Está pidiendo exactamente 1.626 millones de dólares. Esa es la pretensión de Gas Natural en este momento. Ya fue designado el tribunal arbitral. El presidente de ese tribunal es Stephen Reimer, canadiense. El árbitro designado por el inversionista, en este caso por Gas Natural Fenosa, es Eric Schwartz, que es franco-estadounidense. Y el árbitro designado por Colombia es Alexis Moore, que es francés. ¿Cuál es el estado del proceso, Felipe? Los reclamantes presentaron el memorial de demanda, como le digo, el 15 de junio. Es decir, el último día de plazo que tenían para presentar la reclamación.
Sí.
Blue Radio supo que Gas Natural le pidió al Estado colombiano un plazo adicional de 6 meses...
No, ¿cómo le parece?
Para presentar la demanda. El Estado colombiano dijo, por supuesto, esto no es admisible. Si usted me va a demandar, pues hágalo en los términos legales. No le voy a dar 6 meses más para que usted mejore su defensa y estructure mejor una demanda que además para el Estado colombiano no ha lugar, por supuesto. Y además de eso, Colombia tiene plazo hasta noviembre de este año para contestar la demanda, es decir, que esto ya queda en manos del gobierno del presidente Duque y de quien asuma la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Se dice que el encargado sería el doctor Camilo Gómez Alzate. El equipo de defensa internacional de Colombia en este caso es el siguiente.
Perdón, ¿sería Camilo Gómez Alzate el abogado de...?
El abogado excomisionado de paz.
Para, del Estado, para defender.
Claro, no.
No, para ser
sería,
de la
sería el agente de la defensa jurídica del Estado, en el nuevo gobierno de Iván Duque. El equipo de defensa internacional está conformado por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, por Sidley Austin y por dos grupos extranjeros. La noticia en Blue Radio a esta hora es que ya fue formalizada la demanda de Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano por la intervención de Electricaribe y están pidiendo 1.626 millones de dólares.
Tras de que no pudieron hacer el montaje bien y atender bien a los usuarios, ahora también tocará pagarles.
Fíjense lo que están diciendo.
Pues, no, son orejones y usan candongas, además.
Es lo que ellos piden. Obviamente, lo que hemos conocido es que para el Estado colombiano, para quienes conocen este documento, que son muy pocas personas porque hay un acuerdo de confidencialidad, la demanda no está muy bien estructurada porque no hay suficientes elementos que estén demostrando lo que ellos plantean. Y les repito, dicen ellos que las acciones y omisiones del Estado de Colombia llevaron a la insolvencia de la empresa. O sea, es culpa del Estado colombiano que haya declarado insolvente esta empresa, lo cual según ellos es una violación a la obligación de trato justo y equitativo, y para ellos la intervención que tuvo que hacer en su momento la Superintendencia de Servicios Públicos, porque ya el tema no daba para más, es similar a una expropiación.
Pero parece que ellos en su momento adujeron que los problemas que tenían para instalar más capacidad y para mantener la que tenían era porque los usuarios en la costa no pagaban. Así y es. Entre ellos muchas de las entes territoriales u organizaciones del Estado, pues entidades oficiales. Pero no creo yo que eso sea suficiente.
Pero se acuerda que además eso era apenas el 7%. Claro,
lo cierto es que el servicio es muy malo. Lo cierto es que el servicio fue desastroso siempre.
Mire, yo no soy abogado, ni mucho menos soy experto en estos temas de arbitraje internacional. Pero yo creo que si algo emergería como una injusticia, pero absolutamente fehaciente, es que Electricaribe, después de haber prestado durante tantos años, no recuerdo exactamente cuántos estuvo con la prestación del servicio, de manera tan absolutamente deficiente, haciendo sufrir todo tipo de contratiempos diariamente a la gente y a las empresas y al sector productivo en la costa Caribe, viniera ahora con una reclamación de esta naturaleza, es decir, casi como declarándose víctima de una injusticia, de una expropiación además, ¿no? Que es el argumento que ellos dicen que constituye la intervención. Y yo me imagino que este argumento del no pago lo tratarán de esgrimir como la razón por la cual no pudieron hacer las inversiones que todo el mundo les reclamaba, las inversiones necesarias para que mejorara el servicio, para que la prestación del servicio tuviera confiabilidad.
Pero,
dicho lo anterior,
pero Andrés,
y una última cosa, sí, Héctor, de todos modos no es aconsejable el triunfalismo en estos litigios internacionales, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezó lo de Nicaragua, aquí todo el mundo decía, no, pero pues es que Colombia tiene todos los argumentos, es que Colombia tal cosa, y siempre que empezamos un proceso de estos, dijimos, no, aquí tenemos todos los argumentos, tenemos los mejores abogados, Colombia está tranquila, confiamos en nuestros argumentos, y mire después cómo van terminando las cosas. Entonces, de todos modos, no es aconsejable, a pesar de que por muchas razones tengamos la sensación de que aquí hay una injusticia manifiesta de parte de Gas Natural Fenosa, de todos modos no es aconsejable el triunfalismo, hay que prepararse bien, estructurar un buen equipo, ojalá no de los amigos de aquí de Bogotá, sino de la gente que sabe litigar ante la instancia en la cual se va a decidir esto.
No, y ojalá la intervención haya quedado bien hecha.
Proceso,
cosa que,
así es, sí, señor.
Conociendo la ineficiencia del Estado en general, tengo mis dudas de que eso ha quedado bien hecho.
No, hombre,
conociendo el proceso, la ineficiencia del proceso, Estado.
7:41, Héctor.
Mire, el proceso, Felipe y Ricardo, es mucho más difícil de lo que ustedes están señalando, porque, digamos, desde adentro uno lo ve como lo estamos viendo, como lo decía Andrés, o como lo relata el padre, digamos, como usuario, lo que somos es víctimas de una empresa que prestaba un pésimo servicio. Pero resulta que en el exterior no es tan fácil explicar cómo una empresa así prestara un mal servicio o incumpliera un contrato, el Estado un día la interviene y al día siguiente le dice a sus dueños que ya no tienen nada. Es decir, ellos eran dueños de un patrimonio, y de un patrimonio, me imagino, enorme, porque Electricaribe debe tener un número de activos muy grande. Y el Estado entró a esa empresa un día y al día siguiente le dijo a Electricaribe, sabe que no tiene nada. Eso en cualquier parte, digamos, dicho en resumen, se llama expropiación, y se llama además expropiación sin indemnización. Los socios de esa empresa no se llevan nada, no se llevan un solo centavo, que incumplieron el contrato, que prestaron un mal servicio, lo que usted quiera, pero en general es más o menos insólito que aún incumpliendo un contrato, un propietario de un patrimonio se quede sin ese patrimonio,
que la sanción sea
por una vía administrativa. Que la sanción sea que pierda el patrimonio. Ahora, claro, ustedes me dirán, y yo me imagino que eso es lo que sale de la intervención, y en eso Felipe tiene razón, es probable que los pasivos fueran más altos que los activos, y que entonces, en efecto, es que los señores ya no tuvieran nada antes de la intervención. En eso va a consistir el pleito, pero más allá de los detalles, yo lo que quiero decir...
Los señores no invirtieron un peso durante 10 años, estaban en absoluta quiebra.
Eso es lo que va a tener que discutir, eso es lo que va a tener que discutirse, pero yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos un régimen de intervención del Estado en la propiedad privada de las empresas que prestan determinados servicios que es mucho más riguroso que el de la gran mayoría de las empresas del Estado. Eso mismo que yo acabo de relatar pasó con Salubco, por ejemplo. Unos señores se creían dueños de una empresa que era un emporio y un día el Estado se metió y no les devolvió nada, con justicia o sin justicia, pero así fue. Es como si usted tuviera un taxi, prestara mal servicio, insultara a los pasajeros, cobrara la tarifa más alta de lo permitido, se parqueara donde no puede, lo que fuera, y como sanción un policía lo parara en la esquina, lo bajara del taxi y empezara él a manejar el taxi y al día siguiente le dijera, ¿sabe qué? Ya no es dueño de nada porque usted debía más por multas que por el valor del carro.
Y por eso
es más o menos
la,
así. Así que, no está,
Héctor,
así que no es tan fácil.
Ese régimen de intervención que usted ha descrito no es fácil de explicárselo a gente de otros países. Digamos, a nosotros nos parece muy útil porque ha permitido que el Estado resuelva, que el gobierno entre a resolver rápidamente problemas serios en empresas de diversa naturaleza. Usted mencionó Saludcop, estamos hablando de Electricaribe, etcétera, y nos parece que es una solución muy a la mano y muy eficaz para esos problemas. Pero vaya, explíquele a una persona de un país donde este tipo de intervenciones no existen, que eso es completamente armónico con el régimen de garantía de la libre empresa y de la propiedad privada, etcétera. Es un argumento difícil. Ay, renovaría mis llamados a que en esto no haya triunfalismo, porque Colombia no la tiene fácil en este pleito.
Nicolás.
Y sume esto, Ricardo, a la lista de demandas internacionales que tiene Colombia, que probablemente va a tener que pagar por cuenta de intervenciones oficiales, de prohibiciones, de violaciones legales, de violaciones a la confianza legítima, a la propiedad privada que ha hecho en los últimos años y que en últimas lo que hacen es casi que quebrar al Estado colombiano. Por eso la tarea tan importante del nuevo director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que tendrá, entre otros, este nuevo tema, que coincido con quienes me antecedieron el uso de la palabra, no es un tema fácil. A ninguno de los árbitros se le fue la luz ni se le dañaron los electrodomésticos. Todos ellos tienen una idea, seguramente, de lo que significa la empresa española en el mundo. Y esto hace que, evidentemente, no sea un pleito hecho por analistas, desde analistas, con abogados colombianos y con la gente que sufrió las dificultades de una empresa que funcionaba mal.
Deberíamos traerlos una pasada por Repelón San Bernardo.
El tema no es fácil,
viento,
claro, pero lo que quiero decir es que es muy fácil apelar aquí a la insatisfacción del usuario como instrumento para pensar que eso se gana. Pero es que eso no es parte, seguramente, del litigio, porque mal o bien, como lo decía Héctor, prestar un servicio en deficiente condición no es suficiente razón para usted expropiar determinado bien. Y en últimas, lo que quieren los accionistas es, si no pueden operar, pues la sustitución patrimonial, que eso significa, y es, usted quédese con la empresa y devuélveme la plata que yo he invertido en ella, y probablemente ese es el arreglo que termina casi que, entre comillas, haciendo justicia, porque le da la posibilidad a los colombianos de prestar un buen servicio a través de una intervención oficial, los inversionistas privados les devuelven los recursos que invirtieron el tema. Luego, yo también veo que esto no va a ser fácil, y que desde la perspectiva local esto se analiza benevolentemente cuando el litigio va a ser mucho más complicado.
Lo que no podría pasar es que terminemos, aparte de todo, debiéndole a los señores de Gas Natural
con
ese desastre de manejo del servicio de energía eléctrica, al cual no le invirtieron un peso durante 10 años.
Pero es que aquí no se puede omitir en la discusión que tiene ese escenario de dramático que han señalado ya Héctor y Nicolás, el hecho de que Colombia arrancó a firmar tratados de protección de inversiones y de libre comercio como loco, a diestra y siniestra. Y ya lo señalaba Nicolás, las demandas van en 140 mil millones de dólares, pero no porque el gobierno colombiano sea un arbitrario ni y porque no salga a defender los intereses de la gente como lo estamos señalando en el caso Electricaribe, es porque Colombia arrancó a firmar esos tratados de protección de inversiones y de libre comercio que tienen capítulos claramente lesivos contra la soberanía jurídica del país en materia de solución de controversias. Hoy en el mundo del derecho internacional, y lo sabe Héctor Riveros, hay una gran división entre los abogados que defienden a estos superpoderes jurídicos y los abogados que en el derecho internacional están parados defendiendo a sus naciones. Y Colombia es víctima de su propio invento, víctima de haber firmado como locos estos tratados que tienen normas supranacionales para dirimir estas controversias y no se ajustan a las razones que con argumentos presentan personas y dicen, hombre, pero era un pésimo servicio, pero esos tipos se gastaron la plata de los subsidios. No, eso no cuenta ya porque los tratados que firmó Colombia ponen otras normas, las normas internacionales del gran negocio por encima de estas normas nacionales.
Bueno, me acuerdo usted.
Ahí nos estamos comiendo el propio cocinado.
Según la Contraloría.
Claro, con Movistar, con Ecooro, con Toby Mining, con South 32. Que es aromatoso, etcétera, etcétera. Nos estamos llenando de demandas por haber firmado esos tratados claramente dañinos para la soberanía, para el interés nacional.
Esos acuerdos marcos de inversión también tenían la responsabilidad de que los que lo hacían, lo hacían la tarea como era.
También
trataban bien a sus usuarios, es decir, no está por fuera de esos acuerdos marcos de inversión que ellos hagan bien su tarea.
Ese es el que usted se está imaginando,
ese no existe.
El que usted se está imaginando no existe, Esos tratados, por ejemplo, consagran una cláusula, discúlpenos María, consagran una cláusula que se llama expropiación indirecta, que es cuando intervenciones del Estado dañan el plan de negocios del inversionista y acarrea en consecuencia una controversia en tribunal internacional. No son claramente lesivos, que consumidores ni que nada, ahí no tienen en cuenta nada. Es que cuando el país admite en esos tratados esa parte de la expropiación indirecta, mire, esto ha sido tan grave que hasta los Estados Unidos los han demandado. La famosa compañía norteamericana minera que demandó al Estado de California cuando Charles Nagar era el gobernador de California porque impidió el desarrollo de una mina en una área de reserva indígena, pero tuvo que pagar. Es que es así como operan estos tratados. Esto no es nada de consumidores ni de nada.
Hay un escenario que me parecería descabellado que suceda.
Álvaro, deme un segundo nomás.
Aurelio, es que esto saliera finalmente adverso a Colombia, y cuando así suceda, nos estemos aquí preguntando si no fue también responsabilidad del Estado colombiano haber dejado crecer durante tantos años, porque ¿cuántos años oímos hablar de lo de Electricaribe y el gobierno colombiano, el Estado colombiano no hacía nada, hasta que cuando ya la presión fue tanta y tuvieron que entrar de una manera que puede ser un poco abrupta y que ahora puede resultar teniendo consecuencias jurídicas internacionales? ¿No será mejor no dejar crecer esos problemas hasta ese nivel?
Duraron 10 años en esto, pero la verdad es que, Álvaro, antes de tomar la decisión de la intervención, se analizó, se consultó, hubo consultas a los abogados, se habló con Gas Natural, hubo reuniones en la Casa de Nariño, hubo reuniones en España, al más alto nivel. Este es un asunto casi que de Estado, a pesar de que el otro es privado, pero digamos que no fue un brochazo o un plumazo de que un día amanecieron de mal genio en las superservicios y se fueron a intervenir Electricaribe. Esto fue un tema estudiado.
Claro, es normal que las demandas internacionales asusten porque pues valen mucha plata, pero hay demandas distintas, no todas son tan chambonas como esta. Hay que acordarse esto por qué pasó. No es que el Estado simplemente intervino Electricaribe porque se cansó de años de la prestación de un servicio totalmente deficiente. Es que Electricaribe entró en cesación de pagos, a no cumplir con sus obligaciones, a no pagar por los servicios de energía a los mayoristas, y le iban a cortar el acceso a la red de energía y por ende iba a incumplirle a los usuarios. Hay una ley de servicios públicos que viene desde el 94 que han tenido que seguir todos los prestadores de servicio, que dice que ante una cesación de pagos, ante el riesgo de la prestación del servicio, debe intervenir el Estado, debe intervenir porque debe proteger a los usuarios. Y en esa intervención no se expropió la propiedad de Electricaribe. Se le dio la posibilidad desde el primer día, como usted dice, antes de negociando y después ya con la intervención, de fondear y asumir las deudas. Después una de las alternativas era que Electricaribe recomprara reinvirtiendo. Ha rechazado todas. El gobierno obviamente hubiera querido que fuera el propio gas natural que se quedara con ese chicharrón, porque no es fácil conseguir un comprador a semejante problema. Es una clientela grande, pero tiene problemas de no pago, tiene problemas de redes muy viejas, necesita unas inversiones gigantescas. Entonces, no es la historia de que le expropiaron. Y para el nuevo gobierno, pues sí, claro que le toca un problema de un litigio, pero es un problema bastante menos grave que el que tuvieron los gobiernos anteriores, varios, de una situación de Electricaribe que era socialmente inaceptable y explosiva. La pregunta es cómo se va a resolver ese tema, ¿no? El verdadero chicharrón no es la demanda, es cómo conseguir un operador que fondee semejantes deudas tan grandes e invierta. Pero pues eso es lo que le toca al gobierno, porque los demás simplemente se hicieron los de la vista gorda y había que entrar finalmente a asumir a resolver el problema.
3 minutos, señor gobernador del Atlántico.